to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 15 de agosto de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Realizan vigilias en todo Estados Unidos en honor de víctimas de la violencia policial.
El Papa llama a renunciar al materialismo en su primera misa en Corea del Sur.
La OMS advierte sobre la magnitud del ébola.
Autoridades olímpicas prohíben la participación de atletas con ébola.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Estados Unidos.
Miles de personas realizaron manifestaciones de protesta en todo Estados Unidos en recuerdo del adolescente negro baleado mortalmente por un oficial de policía en el estado de Missouri.
En las vigilias de solidaridad realizadas en casi 100 ciudades el jueves, los manifestantes observaron un momento de silencio por Michael Brown, de 18 años, y otros que han muerto a manos de la policía.
Anteriormente el jueves, el presidente Barack Obama exhortó a la calma mientras la policía transfirió su responsabilidad sobre las violentas protestas a la Policía Estatal de Caminos de Missouri, donde Brown fue muerto.
And when something like this happens,
cuando algo así sucede, las autoridades locales, incluyendo la policía, tienen la responsabilidad de abrirse y ser transparentes en la investigación de esa muerte y explicar cómo están protegiendo a la comunidad. No hay excusas para actos de violencia contra la policía ni para aquellos que usen esta tragedia como excusa para saquear y cometer actos de vandalismo. La policía tampoco tiene excusas para usar fuerza excesiva contra los manifestantes.
Las autoridades rehusaron el jueves identificar al oficial en cuestión ni confirmaron si este es blanco. Testigos dicen que un oficial de policía blanco mató a tiros al adolescente negro cuando el joven trató de entregarse con las manos en alto.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
En la información internacional hay tensión al comenzar la inspección de un convoy de ayuda en Ucrania.
Tenemos los detalles con Mercedes Antesana.
El gobierno de Ucrania asegura que sus guardias fronterizos y funcionarios de aduanas han comenzado a inspeccionar el convoy de camiones rusos que Moscú dice que lleva ayuda humanitaria para el este de Ucrania. Ucrania se había negado a permitir que los casi 300 camiones entraran a su territorio por miedo a que Rusia utilizara el convoy como pretexto para una invasión a gran escala. Tales preocupaciones aumentaron el viernes cuando la prensa británica reportó una gran columna de vehículos blindados de transporte de personal y otros camiones que cruzaron la frontera con Ucrania. Los diarios The Telegraph y The Guardian dijeron que los vehículos rusos fueron vistos a unos 30 kilómetros del lugar donde el convoy de ayuda rusa ha sido detenido para su inspección. Las autoridades en Kiev han dicho que el cargamento podrá entrar a Ucrania solo después de que sea inspeccionado por la Cruz Roja. Las agencias de noticias rusas informaron que Rusia estaba preparada para presentar toda la documentación necesaria y para entregar el cargamento a la Cruz Roja. Las agencias internacionales de socorro han advertido que la mayor parte del este de Ucrania, incluyendo las ciudades de Donetsk y Luhansk, carecen de productos médicos, agua y electricidad debido a la ofensiva de las fuerzas gubernamentales con la que se intenta terminar la rebelión de los separatistas prorrusos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
El Papa Francisco exhortó a los jóvenes a rechazar el materialismo en la primera misa de su histórico viaje a Corea del Sur, a la que asistieron unos 50.000 católicos.
El rápido crecimiento económico de Corea del Sur ha llevado al país a convertirse en una de las naciones más ricas del mundo, pero también ha profundizado la desigualdad en su población. En la actualidad, casi la mitad de los ancianos del país son pobres.
Respingano inoltre modelli economici disumani.
Ojalá que rechacen los inhumanos modelos económicos que crean nuevas formas de pobreza y marginalizan a los trabajadores, y la cultura de la muerte que devalúa la imagen de Dios, el Dios de la vida, y viola la dignidad de cada hombre, mujer y niño.
El servicio religioso se realizó en el estadio de la Copa Mundial en Daejeon, donde Francisco fue recibido con gritos de «¡Viva el Papa Francisco!» y un gigantesco retrato de sí mismo.
Al final de la misa, el pontífice también pidió por las 300 víctimas del desastre del ferry surcoreano que se hundió en abril y por sus familias. Especialmente pedimos a la Virgen María por todos los que perdieron la vida en el naufragio del ferry Sewol, así como por todos aquellos que continúan siendo afectados por este gran desastre nacional. Que el Señor reciba a los muertos en su paz, console a los deudos y continúe sosteniendo a quienes tan generosamente acudieron a ayudar a sus hermanos y hermanas.
El pontífice se reunió antes de la misa con familiares de las víctimas del ferry. En el encuentro, un padre que perdió a su hija en el desastre le pidió que lo bautizara en la fe católica, algo que el Papa aceptó y lo hará en Seúl el sábado.
Por otro lado, en sus comentarios más específicos sobre la división de la península coreana, Francisco dijo que ambas naciones deben tratar de unirse como una familia sin verdaderos o sin vencedores ni vencidos. En respuesta a una pregunta de una niña durante una reunión con jóvenes por el Día de la Juventud Asiática, el Papa argentino pidió rezar por nuestros hermanos del norte. Ellos hablan el mismo idioma, y cuando en una familia se habla el mismo idioma, hay una esperanza humana, dijo, e insistió en o instó a no desesperar.
El pontífice realiza una visita de 5 días a Corea del Sur, la primera que hace un líder de la Iglesia Católica a la nación asiática en 25 años.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que la magnitud del brote de ébola en el oeste de África ha sido enormemente subestimada.
Alrededor de 1.069 personas han muerto de ébola este año en Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. Casi 2.000 han contraído la enfermedad.
Para atender a algunos pacientes de ébola en Liberia, la organización caritativa Médicos Sin Fronteras está construyendo un nuevo centro de tratamiento del ébola. Lindis Urum es coordinadora de Médicos Sin Fronteras.
So MSF is currently setting up this large management unit here at Alwa compound.
Médicos Sin Fronteras está actualmente creando esta enorme unidad de manejo aquí en este complejo. Será la estructura más grande que jamás hayamos construido, con capacidad para 120 camas. También tenemos una unidad en Foya, en el condado Lofa, y cuidado para pacientes. Dado que en este momento el brote está totalmente fuera de control, necesitamos otras estrategias para hacer frente a la situación.
Dos cajas de la medicina contra el ébola, Z-MAP, llegaron a Liberia el miércoles procedentes de Estados Unidos. Dos médicos liberianos serán tratados con la droga. Las autoridades tienen que decidir quién más será tratado con la medicina experimental.
Mientras tanto, el Departamento de Estado ordenó la salida de todos los familiares elegibles del personal diplomático estadounidense en Sierra Leona.
La información con Jefferson Asprilla.
La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, confirmó la orden de salida de todos los familiares elegibles del personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Freetown, Sierra Leona, debido a limitaciones en la atención médica regular como resultado del brote de ébola.
At the recommendation of the U.S. Embassy in Sierra Leone, the State Department today ordered the departure from Freetown of all eligible family members.
Según recomendó la Embajada de Estados Unidos en Sierra Leona, el Departamento de Estado ordenó la salida de Freetown de todos los familiares elegibles de los empleados. La embajada recomienda este paso después de la determinación de la Oficina Médica del Departamento de Estado de que faltan opciones para los servicios de atención médica de rutina en los principales centros médicos de Freetown debido al brote de ébola, y estamos recomendando a nuestro personal de la embajada ser más sensible con la actual situación. Hasta el momento se ha reportado 1.069 muertes en Guinea, Liberia, Sierra Leona por ébola, según la Organización Mundial de la Salud. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les reportó Jefferson Asprilla.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. Irak avanza hacia la formación de un nuevo gobierno tras la renuncia del asediado primer ministro Nuri al-Maliki.
Anuncio ante ustedes hoy, para facilitar el proceso político y la formación de un nuevo gobierno, el retiro de mi candidatura a favor del hermano doctor Haidar al-Abadi.
El anuncio de Nuri al-Maliki fue televisado a nivel nacional el jueves por la noche y tuvo lugar en medio de una enorme presión internacional para que renunciara después de que fracasara en unir a las comunidades chiitas, sunitas y kurdos de Irak durante sus 8 años en el cargo.
El nuevo presidente iraquí, Fouad Masum, nominó a Abadi anteriormente esta semana como reemplazo de Maliki.
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que Estados Unidos continuará con los ataques aéreos en Irak para proteger al personal y las instalaciones estadounidenses mientras apoya la transición política en Irak.
Hemos aumentado el envío de asistencia militar a las fuerzas iraquíes y kurdas que luchan contra el ejército islámico en las líneas del frente. Quizás más importante, estamos alentando a los iraquíes a que se unan a cambiar el impulso contra el ejército islámico, sobre todo aprovechando la enorme oportunidad de formar un nuevo gobierno inclusivo bajo el liderazgo del primer ministro designado Abadi.
El presidente Obama indicó que los ataques aéreos han interrumpido el cerco del grupo militante a una montaña en el norte de Irak, donde miembros de minorías religiosas y étnicas iraquíes habían buscado refugio.
Obama agregó que la situación en el monte Sinjar ha mejorado enormemente y que no cree que se necesite una operación adicional para evacuar refugiados.
Por otro lado, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea realizan conversaciones de emergencia este viernes destinadas a encontrar una respuesta para armar a los kurdos para que luchen contra extremistas islámicos en Irak.
La Unión Europea está dividida sobre cómo enfrentar la crisis en Irak. Algunas naciones, incluyendo Gran Bretaña y Francia, han seguido el liderazgo de Estados Unidos en ayudar a armar a las fuerzas kurdas. Otras, incluyendo Alemania, son renuentes a involucrarse en el conflicto, prefiriendo en cambio enviar ayuda humanitaria.
En los mercados bursátiles, los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este viernes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,67%, el CAC 40 en París avanzaba 0,87% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,79%.
En Nueva York, los inversionistas de Wall Street se preparan para cerrar la semana en terreno positivo.
En Asia, los mercados accionarios cerraron en terreno positivo también. El Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,02%, llegando a 15.318. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con suba de 0,62% en 24.955.
El oro se comercializa a la baja en $1,311.20 la onza y el dólar se cotiza al alza frente a las principales monedas.
Panamá celebra este viernes los 100 años del Canal de Panamá con una conmemoración no solo por los 100 años de operación del paso entre los océanos Atlántico y Pacífico, sino también por el control de los panameños sobre la vía acuática, que es una de las mayores obras de infraestructura del mundo.
Jorge Luis Quijano es el administrador del Canal de Panamá.
Aquí hemos logrado manejarnos durante 100 años con las actuales esclusas, incorporando nueva tecnología. Las locomotoras que tenemos actualmente tienen, por ejemplo, 3 veces más fuerza y flexibilidad que aquellas con las que comenzamos en 1914. El canal hoy en día no es el mismo y no será el mismo en el futuro. Y así como uno cambia de auto, nosotros estaremos cambiando algunos componentes a medida que seguimos adelante.
Panamá esperaba poder completar una multimillonaria expansión del canal para este aniversario, pero una serie de reveses han impedido la finalización del proyecto, que tiene un costo de $5,250 millones.
El canal de Panamá fue construido por Estados Unidos entre 1903 y 1914 a un costo de $300 millones y administrado por los gobiernos estadounidenses hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando fue devuelto a los panameños como se estipulan en los tratados Torrijos-Carter de 1977.
En los 85 años de gestión estadounidense, el Estado panameño recibió $1,878 millones de ingresos, mientras que en los últimos 15 años de administración panameña, la vía ha generado al país unos $10,572 millones.
Esta mañana se ha previsto una ceremonia en las esclusas de Miraflores, donde el administrador del canal, Jorge Luis Quijano, hablará sobre el significado de los 100 años de la historia del canal, según informó la agencia de noticias EFE.
Una gala musical en la que participarán 150 artistas panameños, entre ellos Rubén Blades y Danilo Pérez, cerrará las celebraciones por el aniversario, así como la presentación de un documental llamado Panamá, país que unió al mundo.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos expresó su apoyo al uso medicinal de la marihuana el jueves.
Durante una conferencia de prensa en Bogotá, Santos dijo que respalda el uso de la droga para aliviar el sufrimiento de pacientes terminales y para despojar a los criminales de las ganancias del comercio ilícito de la marihuana.
Vemos con buenos ojos su iniciativa sobre la utilización medicinal y terapéutica de la marihuana. La entendemos como una medida práctica, compasiva, para reducir el dolor y la ansiedad de los pacientes con enfermedades terminales, pero también como una forma de comenzar a sacar de las manos de los criminales el ser intermediarios entre el paciente y una sustancia que les va a permitir aliviar su sufrimiento.
Por otra parte, el presidente Santos también rechazó un fallo de la Haya a favor de Nicaragua por una expansión del límite marítimo entre los dos países.
Y una cumbre del 22 de mayo de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, que se iba a llevar a cabo en Montevideo, fue suspendida, indicó la Cancillería de Uruguay.
Los mandatarios sudamericanos tenían previsto discutir la situación en la Franja de Gaza, la iniciativa propuesta por Uruguay, según informó el pasado lunes el canciller de Uruguay, Luis Almagro.
Una delegación de la autoridad palestina tenía previsto realizar una visita a Uruguay durante la cumbre.
En el encuentro presidencial estaba además previsto que Surinam traspasara la presidencia del bloque a Uruguay y designar oficialmente al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, como secretario general del bloque.
En Venezuela, trabajadores de Sidor y el gobierno llegan a un acuerdo para un nuevo contrato colectivo.
Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
El gobierno y los trabajadores de la siderúrgica del Orinoco, Sidor, alcanzaron un acuerdo para el nuevo contrato colectivo de unos 14.000 trabajadores de la empresa básica más grande de Venezuela. El secretario del sindicato, José Meléndez, dijo que se logró un acuerdo para discutir el contrato colectivo vencido desde el año 2009. El nuevo establece un pago diario equivalente a $15 a tasa SICAT 2, que serán cancelados en cuatro partes a lo largo de este año. Inicialmente aspiraban llegar a $18.6 diarios, pero este acuerdo no impidió que por tercera vez esta semana, los trabajadores de Sidor salieran a la calle a protestar por sus derechos laborales. Este jueves marcharon desde las puertas de Sidor, llamada ahora Alfredo Maneiro, por la autonomía sindical y en contra de la represión. Esta semana resultaron heridos 3 trabajadores y 15 fueron detenidos cuando manifestaban y fueron reprimidos por la Guardia Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Muchas gracias, Aymara. Y un jerarca de la Iglesia Católica en Guatemala exhortó al gobierno a adoptar medidas que eliminen las causas sociales y económicas de la emigración de sus ciudadanos a Estados Unidos y a otros países.
Silvino Mendoza con la información.
Un llamado al gobierno de Guatemala para implementar políticas públicas de desarrollo que impidan la migración de niños y adultos al extranjero, especialmente a Estados Unidos, formuló Monseñor Álvaro Ramazzini, representante de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica de este país centroamericano. El dirigente religioso dijo que la pobreza es la principal causa de la migración de los guatemaltecos al exterior.
Las causas estructurales de la migración, que hoy por hoy sigue siendo la pobreza. La violencia menos, pero aquí en Guatemala, sobre todo la pobreza, y hacemos una llamada siempre a los gobiernos de turno para que puedan implementar políticas públicas de desarrollo que impidan que muchos tengan que estar buscando en el extranjero lo que su propio país debería de darles.
De acuerdo con estudios de la Organización de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, la pobreza agobia a más del 50% de la población de Guatemala.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. Investigadores están desarrollando una prometedora terapia para tratar tumores cancerosos, inyectándoles una bacteria encontrada en la tierra. Hasta ahora el tratamiento experimental ha sido probado solo en perros, pero investigadores tienen la esperanza de encontrar una terapia efectiva contra el cáncer en las personas.
En un estudio publicado en la revista Science Translation Medicine, científicos informan cómo las esporas modificadas de la bacteria de la tierra llamada Sinovillae, inyectada en un grupo de 16 perros, redujo o completamente eliminó los tumores.
Shibin Shu es director de terapias experimentales de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland.
When the bacteria grow, they will deprive.
Cuando la bacteria crece, privarán a las células del tumor de sus nutrientes normales. Y también hemos encontrado que esa bacteria secreta enzimas que pueden degradar proteínas y otras cosas de las que los tumores pueden depender.
Yu dice que los investigadores están tratando ahora de crear una bacteria que cause menos efectos secundarios de infección, al igual que buscan otros microbios que pudieran funcionar contra el cáncer.
Los residentes de la Franja de Gaza y el sur de Israel disfrutan de la paz de un extendido cese el fuego entre Israel y el grupo militante Hamas.
Tropas israelíes en la frontera continuaban inactivas este viernes, mientras la tregua de 5 días aparentemente se está manteniendo.
Mediadores egipcios tienen la esperanza de que el cese el fuego dé tiempo a los negociadores en el Cairo a que alcancen un sustancial acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.
Aproximadamente 1.950 palestinos han muerto en los combates en Gaza, la mayoría civiles, según las Naciones Unidas y funcionarios palestinos. 67 israelíes han muerto, casi todos soldados.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
Gracias. Muy buenos días. El Comité Olímpico Internacional COI prohibió a los atletas de los países de África Occidental afectados por el mortal virus de la ébola competir en algunos eventos en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se inauguran en China este fin de semana. El COI dio a conocer un comunicado este viernes indicando que si bien no se registraron casos sospechosos, los organizadores habían decidido prohibir a 3 atletas competir en los deportes de combate y eventos en la piscina como medida de precaución. El COI dijo que la decisión de prohibir a algunos atletas de competir se había realizado en conjunto con el comité organizador de Nanjing bajo la guía de la Organización Mundial de la Salud. El béisbol de Estados Unidos tiene un nuevo comisionado. Los propietarios de equipos de grandes ligas eligieron el jueves a Rob Manfred de manera unánime como el sustituto del comisionado Bud Selig, quien por propia decisión dejará el gobierno del béisbol en enero próximo. Manfred prometió mucho trabajo.
I haven't even been official 15 minutes. I haven't had a long time to.
Ni siquiera estoy oficialmente 15 minutos. No he tenido mucho tiempo para pensar en los desafíos. Creo que probablemente el principal desafío es llenar los zapatos del caballero que está a mi derecha. Él estableció una gran tradición de unidad entre los 30 clubes y voy a trabajar muy duro para tratar de mantener esa tradición y la unidad a medida que llevamos el béisbol hacia adelante. Bud Selig mostró su confianza en el nuevo ejecutivo.
There is no doubt in my mind he has the training,
No hay dudas en mi mente de que él tiene la formación, el temperamento, la experiencia de ser un comisionado muy, muy exitoso, y tengo justificadamente muy altas expectativas. Tras varios intentos fallidos por conseguir los 23 votos que se necesitan para acceder a la oficina, Manfred fue elegido. Y el jueves se realizó un servicio fúnebre para Kevin Ward Jr., el conductor de coches de carrera fallecido al ser impactado por el corredor de NASCAR Tony Stewart en una competencia celebrada el pasado sábado en Nueva York. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
So our plan is to kick down the door and start spraying bullets.
Los Mercenarios 3 encabeza la lista de los estrenos más importantes de la semana. Esta secuela de la franquicia que inició Sylvester Stallone sigue el guión del actor bajo la dirección de Patrick Hughes. En esta oportunidad, los mercenarios se enfrentan al hombre que creó el equipo o al que se creía que lo creó y quien ahora pretende acabar con ellos. Stallone, en el papel del protagonista, reúne a un grupo de mercenarios más jóvenes para luchar contra la amenaza. En esta secuela regresan Arnold Schwarzenegger y Harrison Ford. Mel Gibson es el enemigo de los mercenarios. También actúan Antonio Banderas, Wesley Snipes, Kelsey Grammer, Jason Statham, Jet Li y Randy Couture, entre otros.
From great suffering came a solution. Communities.
The Weinstein Company y Walden Media traen esta semana The Giver, una adaptación del primer libro de la trilogía de Lois Lowry del mismo nombre. La historia se centra en un niño de 12 años, quien ha sido elegido para algo muy especial en un mundo de fantasía aparentemente perfecto, donde un comité de ancianos cada diciembre realiza una ceremonia anual en la que 12 elegidos reciben determinadas funciones. El protagonista ha sido elegido para algo muy especial, pero pronto empieza a darse cuenta de los secretos que existen dentro de su mundo. Los protagonistas son Vadim Perelman y Michael Mitnick. En el elenco están Jeff Bridges, Meryl Streep, Alexander Skarsgård, Katie Holmes y Cameron Monaghan.
We're going to the costume party tonight. Let's be cops.
Otro estreno cinematográfico es la comedia Let's Be Cops, que en España se llama Vamos de Polis, dirigida y escrita por Luke Greenfield, protagonizada por Damon Wayans Jr. y Jake Johnson. Es la historia de dos amigos que se disfrazan de policías para una fiesta, pero terminan enfrentados con mafiosos y detectives corruptos. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. Las autoridades en el suroeste de Pakistán dijeron que militantes atacaron este viernes temprano dos bases aéreas en Quetta, generando un enfrentamiento con fuerzas de seguridad que dejaron por lo menos 8 insurgentes muertos.
7 efectivos de las fuerzas de seguridad resultaron heridos en la violencia. Las autoridades indicaron que por lo menos 2 militantes han sido detenidos.
Hasta ahora nadie ha asumido responsabilidad por el ataque.
El nuevo primer ministro de India dijo que una ola de casos de violaciones ha avergonzado al país.
Durante las celebraciones del Día de la Independencia, Narendra Modi exhortó a los padres a asumir responsabilidad por las acciones de sus hijos, enseñándoles la diferencia entre lo bueno y lo malo.
Modi habló a la nación desde la muralla del histórico Fuerte Rojo en Nueva Delhi en el 67º aniversario de la independencia de India de Gran Bretaña.
El primer ministro dijo que quiere que India se convierta en una nación reconocida por la fabricación y exportación de productos en lugar de importadora de productos.
Y recordando las principales noticias, miles de personas realizaron manifestaciones de protesta en todo Estados Unidos en recuerdo del adolescente negro inerme baleado mortalmente por un oficial de policía en el estado de Missouri.
En las vigilias de solidaridad realizadas en casi 100 ciudades, el jueves los manifestantes observaron un momento de silencio por Michael Brown, de 18 años.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Orios Reyes.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.